Estamos en contacto con David Ojeda, presidente de la asociación, digámoslo bien, San Martiniana de Neuquén. David Ojeda, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcelo Toranzo los saludan.
Buenos días, Gustavo y Marcelo, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado.
Gracias a usted por atendernos hoy, día feriado, sabemos que está descansando, pero bueno, tuvieron actividad el sábado como todos los años desde la Asociación San Martiniana de Neuquén, Ojeda.
Sí, nosotros, digamos como objeto de la asociación, es la difusión de la vida y obra del general San Martín. Uh-huh. Como dos fechas importantes, la asociación realiza y organiza los dos actos, tanto del 25 de febrero como el del 17 de agosto. Y bueno, este 25 de febrero, como todos los años, celebramos el nacimiento del general San Martín.
Entre las actividades, creo que ustedes acostumbran a muchas actividades, pero creo que hacen y regalan un ajuar, ¿no?
Sí, eso hace dos años que no lo volvimos a hacer. Uh-huh. La organización anterior, la comisión anterior, tenía esa iniciativa. Nosotros cuando comenzamos como comisión, lo realizamos el primer año y el segundo año. Después, estos dos últimos años no lo hemos realizado. Pero es una iniciativa que se da en algunas provincias también. Esto es que aquella primera criatura que nace el 25 de febrero se le regala un ajuar a la mamá para su bebé.
Bien.
Quizá lo retomemos el próximo año. Es una linda iniciativa.
Uh-huh. Sabemos, David, que usted participó en enero de este cruce simbólico que se realizó, ¿no es cierto?, para recordar los 200 años del cruce de los Andes y la independencia de ese país.
Sí, yo el que hice ahora lo hice finalizando enero, en febrero, los primeros días de febrero. En el año 2011 realicé el cruce de los Andes por la ruta que transitó el general San Martín, el grueso del ejército, que es por Los Patos, sí. Donde este año, todos los años se hacen los cruces en recordación a esta hazaña, y este año el Ejército Nacional, en el marco de los 200 años, armó toda una columna con creo que casi 200 efectivos y cruzaron los Andes, hicieron todo el acto nacional por esto. Yo este año lo hice por otro de los pasos que hizo San Martín. San Martín lo cruza, mejor dicho, el ejército de San Martín, cruza por seis lugares la cordillera, y en esta oportunidad lo hice por el paso del Planchón, que es el que está acá cerca, nada más de Neuquén, que está en el límite, por Malargüe, sí. Mendoza, en donde ahí fue una de las columnas también principales del proceso del cruce de los Andes, porque tenía como objetivo, como también las otras columnas, distraer al ejército español del otro lado de la cordillera, haciendo pensar que por ahí venía el general San Martín con el grueso del ejército. Esta distracción le permitió a San Martín acceder por el Valle de los Patos con el grueso del ejército, ya con un ejército español desconcertado y un poco debilitado, digamos, estratégicamente, y le permitió ir avanzando con las batallas. Ahí surge ahí la batalla de Chacabuco, digamos, todo un trabajo de estrategia que dio San Martín a los efectos de planificar la independencia. Uh-huh. Ese es el que hice yo este año, y bueno, este requiere cuatro jornadas a caballo o a lomo de mula, y el de los Patos es más largo porque se va hasta el lugar y se vuelve a caballo, con lo cual está más o menos entre los 8 días, 7 días y medio, 8 días. Uh-huh. Y es un poco más riguroso también.
Lo pudo hacer, obviamente, con una comitiva también, o sea, no, fue un grupo de integrantes de distintas asociaciones, ¿o lo hizo solo?
En este, no, solo no. Uh-huh. Estos cruces, en el caso de los Patos, yo accedí a ese cruce después de dos años. Me estuve preparando por el tema de, yo no sabía andar a caballo, ni mucho menos. Y me hice tuvo toda una preparación, que eso queda a criterio de cada uno, pero entendía que era la manera de poder disfrutar ese viaje, de no estar preocupado en si el caballo era más o menos arisco y demás, ¿no? Entonces yo me preparé. Y después que estaba en condiciones, se pasa un examen, porque esto yo lo hice a través de la Asociación de Cuna de Rosario, sí. Asociación San Martín Área Cuna de Rosario, que ellos todos los años organizan los cruces. Organizan el cruce por Uspallata y por Los Patos. Ahí la gente se va inscribiendo y tienen un límite de 100 personas, que las dividen en dos grupos, 50 para una columna y 50 para la otra. Y allá por el 2011 tuve la suerte de quedar seleccionado, digamos, y además quedar justamente en la columna esa que es tan importante, digamos, la de Los Patos. Y éramos más o menos 70 personas en total las que cruzábamos con vaquianos y guías. Uh-huh. Y en este año éramos 36 personas con integrantes de otras asociaciones también. Y lo interesante de las dos experiencias mías especialmente es que uno se encuentra con hermanos que nunca sabía que estaban, digamos, y al finalizar el cruce queda una hermandad muy muy importante y se vive en momentos muy 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 emotivos, digamos, un espacio de argentinidad que a todo el mundo que se lo comento le digo que si tiene la posibilidad de hacerlo que lo hagan, pero en un marco histórico, digamos, en un marco sanmartiniano, porque no es un viaje de turismo, también eso lo aclaro.
Claro, es una travesía que requiere, si bien uno tiene un disfrute, requiere de, como usted decía, preparación y de determinadas condiciones, hoy seguramente mejores a las que hace 200 años, ¿no?
Sí, eso sí. Porque hay que tener en cuenta que se llegan, en el caso de Los Patos, se llegan a 4.600 metros, es el punto más alto que se está llegando, aproximadamente, con lo cual la altura dificulta, el apunamiento también, hay que bajarse varias veces de los caballos y eso también va desgastándolo físicamente y el tema del vértigo también, entonces el cansancio después va también haciendo su juego y entonces es muy importante tener una preparación mediana, digamos, tampoco es una cosa que tiene que ser muy, muy exhaustiva, pero por ejemplo, en el primer cruce, una de las consignas que dicen es saber ensillar en 10 minutos, por ejemplo, porque uno puede estar, como quien conoce por ahí la cordillera, en 5 o 10 minutos aparece una nube y se le haga llover viento y hay que salir rápido y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y por otro lado también conocer de lo que fue el cruce históricamente, porque uno va transitando esos mismos senderos y conocer la historia a uno lo hace vivenciarlo de otra manera, entonces eso también es muy muy interesante.
Usted que seguramente que sabe más de historia de San Martín que yo, usted decía ahí que en ese paso o con esa columna que usted realizó es donde se da una de las primeras batallas, que es la de Chacabuco. Sí. Una consulta que yo tengo, una duda, luego después se hace, cuando se hace cancha rayada, ¿es cuando San Martín no está justamente, no? ¿Que es cuando él vuelve a la Argentina?
Cruza, pero después tenemos la de Maipú.
Claro.
En la cancha rayada se produce ahí se desordena un poco y los realistas se estaban rearmando. Esto es porque cuando ellos están volviendo, este desorden que les genera San Martín al pasar por 6 lugares distintos, le permite con el ejército ganar Chacabuco y ya firmar Chile y la independencia de Chile, ya eso se va gestando. Hay que tener en cuenta que las columnas, por ejemplo, en el caso del planchón, él pone al frente a un capitán chileno, Fraire, justamente porque iba a atravesar muchas localidades, pueblos chilenos. Por lo tanto, tenía que ir arengando y reclutando la mayor cantidad de hombres para incorporarlo al ejército. Entonces, de esa manera, y a su vez ir generando una revolución para ya generar la revolución entre la misma población. Todo esto fue lo que generó el desconcierto, ganar Chacabuco, reacomodarse, y los realistas se reacomodaron también, que fue lo que pasó en Cancha Rayada, y después termina venciéndolos en Maipú. San Martín, a título informativo, digamos, cruzó 8 veces la cordillera de los Andes. Ajá. 8 veces la cruzó.
Bien, bien. Toda una gesta, sin duda. Para muchos historiadores, todo el cruce de los Andes figura para esa época como un hecho de táctica y de estrategia militar pocos vistos hasta ese momento, ¿no? No solo por el terreno, sino por la táctica, sino también porque hubo que combatir en muchas ocasiones en ese tipo de terreno, ¿no?
Tal cual. Para que uno tenga por ahí una dimensión de lo que fue la gesta sanmartiniana, del cruce de los Andes, está reconocido mundialmente como una de las hazañas militares más importantes de la época. Eso está en todos los libros, está estudiado en el mundo. Nosotros los argentinos por ahí tenemos la particularidad de no reconocer las grandezas que tenemos y siempre buscamos o preguntamos si San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco, en una mula o caminando, y en realidad es mucho más profundo que eso todo lo que San Martín hizo. Pero para que uno se den una idea, él transportó, por ejemplo, o sea, el ejército llevaba 1.600 caballos, para darse una idea, 1.600 caballos, de los cuales solamente cruzaron 511 aproximadamente, y esos caballos eran los que tenían junto con los granaderos y además para combatir. Más de 10.600 mulas, de las cuales llegaron 4.300, 600 bueyes, más de 14.000 herraduras llevaban, por ejemplo. Números así que están en datos en libros, que uno le va dando la dimensión a lo que fue generar todo eso. Yo por ahí en el discurso del sábado comentaba esto, lo que significó, porque San Martín, como gobernador de Cuyo, reestructura toda la estructura social y económica y de producción de la región de Cuyo, de San Luis, San Juan y Mendoza, específicamente Mendoza, desarrollando lugares como hoy conocemos San Carlos, por ejemplo, que es una zona tomatera, papera, mucha cebolla y demás, porque tenía que generar todo el alimento para ese ejército. Entonces, es mucho más profundo todo el análisis del cruce, y es lindo tratar de contar en forma separada algunas cosas y después integrarlos en lo que fue el cruce, que es una síntesis, digo yo, de la gesta sanmartiniana.
Sí, bueno, y para ir terminando, de ahí ya se va a Perú, ¿no? Donde termina, obviamente, gran parte de esta independización de varios estados, ¿no?
Exacto, sí, él una vez que ya se afirman en Chile, ya comienza a trabajar, por eso vuelve a Buenos Aires, cruza nuevamente los Andes, en busca de recursos para poder afirmarla y armar la flota para embarcarse y seguir a Perú, para después ya llegar allá a Perú y tener ese famoso encuentro con Bolívar en Guayaquil, donde una vez más hay un hecho importantísimo que todavía no lo hemos abordado en profundidad y tiene que ver con este paso al costado que él hace dejándole parte de su ejército a Bolívar para que concluya la independencia, entendiendo de que no importa quién lo haga, es lo que figura en los libros, surge de esa reunión, no importa quién lo haga, pero que se haga, ¿no? Entonces no importa quién terminara la independencia americana, pero que se termine. Entonces ahí también tenemos un hito en nuestro prócer de significación, en donde no muestra la ambición del poder ni el protagonismo.
Bien. Bueno, David, seguramente estaremos informando y consultándolo por todas las actividades que ustedes realizan desde la Asociación San Martín de Neuquén. Queríamos recordar que fue el sábado, en realidad, el 239 aniversario del nacimiento del general, y que ustedes, obviamente, como muchas instituciones del país, mantienen viva la historia. Desde ya, muchas gracias, Ojeda.
Bueno, no, gracias a ustedes por este espacio y permitirnos de hablar sobre nuestro padre, el padre de la patria. Estamos a disposición de la asociación, si bien no tenemos un lugar físico concreto, en los datos míos me pueden consultar y por los colegios o quien quiera conversar, nos acercamos y conversamos. Bien. Este año seguro vamos a estar haciendo actividades y la vamos a estar publicitando.
Bien. David Ojeda, muchas gracias por este contacto con Nacional Neuquén.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, Marcela, conversábamos con David Ojeda, presidente de la Asociación Sanmartinera de Neuquén.